Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto compartir otra edición de En órbita aquí en Sputnik. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Festejo en Bolivia.
El expresidente Evo Morales regresó a su país a un año de ser derrocado.
Avances.
Pfizer anunció que su vacuna previene COVID-19 en más del 90% de los casos.
Devastación.
Países centroamericanos trabajan para determinar los fallecidos y desplazados por el huracán ETA.
Caso Boeing.
La Unión Europea anunció medidas comerciales contra Estados Unidos.
Secuestro en Paraguay.
El gobierno aseguró que continúa la búsqueda del ex vicepresidente Oscar Denis.
Presidente electo.
Joe Biden convocó un grupo de trabajo para enfrentar la pandemia en Estados Unidos. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Retorno triunfal.
El expresidente boliviano Evo Morales volvió a su país en la llamada caravana de regreso a la patria un año después de ser derrocado.
Asilado en Argentina, desde entonces comenzó su recorrido en la provincia de Jujuy, donde fue despedido por el mandatario Alberto Fernández.
Su trayecto será de más de 1,000 kilómetros por tierra hasta llegar a la región de Chimoré, departamento de Cochabamba, en 3 días.
Antes de cruzar la frontera, en un acto junto con Fernández, Evo recordó el golpe de Estado en su país y agradeció a quienes lo apoyaron en su exilio.
Golpe a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. Somos la patria grande, somos un pueblo que trabajamos en solidaridad, pero también en complementariedad.
El golpe fue el 10 de noviembre de 2019, luego de que Morales perdiera el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente viajó a México y en diciembre se refugió en Argentina.
En órbita consultó por este tema al analista internacional boliviano Daniel Moreno.
La principal expectativa que tiene el país en relación al retorno de Evo Morales a Bolivia es que no interfiera con el gobierno de Luis Arce Catacora y que lo deje gobernar con libertad. La figura de Morales sigue siendo muy polarizadora en el país es claro que una influencia demasiado notoria, demasiado visible sobre el gobierno del nuevo presidente Arce podría generar reacciones, podría ser más negativo que positivo para su gestión gubernamental. Además, Morales tiene asuntos pendientes con la justicia boliviana, tiene acusaciones relacionadas a estupro, pero también otras relacionadas a las acciones que se dieron después de su renuncia en noviembre de 2019. Entonces, son temas que la sociedad boliviana espera que se vayan a resolver de una manera libre, imparcial y que garanticen que se ejerza justicia en relación a estas acusaciones que tiene pendientes Morales.
Este domingo 8 asumió como nuevo presidente Luis Arce junto con su vicepresidente, David Choquehuanca, en una ceremonia en La Paz.
Asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay, Colombia, el rey de España y altos funcionarios del gobierno venezolano, entre otros.
Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todos y todas, sin discriminación de ninguna naturaleza, afirmó Arce.
El principal desafío que tiene el gobierno de Luis Arce es poder gobernar de manera autónoma, sin depender de la figura de Evo Morales y de una personalidad cada vez más tóxica en la política boliviana como es la de Evo, que tiene una figura altamente polarizadora. A partir de la conformación de ese gobierno autónomo y propio del presidente Arce, tiene que enfrentar las tareas tan difíciles de la reactivación económica después de la pandemia, las tareas de ayudar en un proceso de reconciliación a nivel nacional para superar las brechas que existen en el país y los distanciamientos y tensiones que todavía existen, y tiene que enfrentar el tema de la pandemia, que sigue siendo particularmente importante, además de la cuestión ambiental, que sigue siendo complicada desde los incendios del año pasado que se repitieron este año.
Escuchábamos al analista internacional boliviano Daniel Moreno.
Contra el COVID-19,
la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech anunciaron el éxito de la tercera fase de su vacuna.
Señalaron que el medicamento previene el virus en más de 90% de los casos.
Este nivel de protección se alcanzó 28 días después de la primera dosis en voluntarios y 7 días después de la segunda aplicación.
Las empresas esperan producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1.300 millones el próximo año.
Tanto el actual presidente estadounidense Donald Trump como el mandatario electo Joe Biden celebraron la noticia.
Pfizer se comprometió a que las primeras 100 millones de dosis producidas en Estados Unidos pertenezcan al gobierno.
El acuerdo se confirmó tras el apoyo de la Casa Blanca con 1.950 millones de dólares para su desarrollo.
La Unión Europea anunció que firmará un convenio para obtener 300 millones de dosis.
En tanto, comenzó en las redes sociales una campaña internacional en apoyo a la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.
El Fondo Ruso de Inversión Directa comunicará a los usuarios sobre el progreso de los ensayos clínicos, la producción y la vacunación en los diferentes países.
Sputnik V es una de las 10 vacunas que están más cerca del final de los ensayos clínicos y del comienzo de la producción en masa.
La pandemia del coronavirus supera los 50,5 millones de casos en todo el mundo.
Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en registrar más de 10 millones de contagios.
La destrucción de ETA.
Los gobiernos de países centroamericanos trabajan para determinar los fallecidos y desplazados por la depresión tropical.
Se continúan recuperando cuerpos en deslaves e inundaciones que cobraron decenas de vidas desde Guatemala hasta Panamá.
Uno de los países más afectados es Honduras, que permanece a nivel de alerta roja nacional por la emergencia.
En el norte del país, cientos de vecinos abandonaron sus casas cargados con sus pertenencias y con el agua cubriendo casi la mitad de su cuerpo.
En órbita consultó al analista internacional hondureño Efraín Arribillaga.
Realmente no hemos aprendido las lecciones del Mitch. Se sigue mostrando un país altamente vulnerable ambiental y socialmente. Y han aflorado, por supuesto, las tremendas desigualdades de nuestra sociedad, pero la incapacidad de un gobierno de poder atender adecuadamente, con honestidad, con claridad, diciendo la verdad, las necesidades de nuestra población. Así es que el país está abocado a un problema muy serio para el futuro. Se requiere un plan de reactivación y reconstrucción económica y social del país que pueda realmente orientar los recursos de manera adecuada. Pero hasta el momento la acción del gobierno ha sido muy cuestionada por diferentes sectores de la población. Hay hasta indignación por la manera como se han venido haciendo. Por ejemplo, querer que todas las ayudas se canalicen a través de COPECO, que es el organismo de emergencia, y los militares están actuando en ese sentido. Entonces, la gente está indignada porque no se le ha permitido muchas veces entregar ayudas, inclusive de las que vienen de afuera, de hondureños que viven en el exterior, para atender las necesidades de nuestra nación.
Varias naciones solicitaron ayuda internacional para contrarrestar el desastre natural en medio de la pandemia, del coronavirus y de la resentida economía.
Para Arribillaga existe una crisis de confianza por parte de la población hondureña hacia su gobierno.
La respuesta del gobierno ha sido muy mala, debo decir. Primeramente, no ha habido previsión, no ha habido planificación. Ha habido una descoordinación, inclusive para enfrentar lo del COVID-19. Ha habido señalamientos de corrupción en la compra de unos hospitales móviles y la compra de materiales de bioseguridad para poder atender las necesidades de la población y del profesional de salud. Así es que la respuesta ha sido negativa. Sin embargo, la solidaridad del pueblo ha sido asombrosa y realmente una demostración de que la gente ha actuado por sí sola para poder atender a todas las personas que han sido afectadas. Hay una crisis de confianza en el país frente al gobierno. Creo que ese es un punto importante. No hay credibilidad. Constantemente hay improvisaciones y no hay un mensaje claro tampoco de unidad como para poder enfrentar adecuadamente tanto lo de la pandemia del COVID-19 como todos los efectos que ha causado, digamos, el huracán ETA.
La tormenta tropical Eta cambió de ubicación y ahora se mantiene cerca de Maratón, en Florida, Estados Unidos.
La situación del país es muy difícil en este momento, en medio de la pandemia del COVID-19 y las inundaciones que han azotado al país, sobre todo en la parte noroccidental, donde hay una enorme cantidad de personas afectadas, damnificados, que han perdido sus viviendas. Y esta situación pues agrava la situación del país. Los pronósticos de la economía no son nada alentadores. Si ya de por sí esperábamos para este año un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto como consecuencia de las medidas que se tomaron para la contención del COVID-19, con este impacto del huracán y tormenta Eta 22 años después del Mitch, la situación se va a volver todavía más difícil por las pérdidas que han habido en infraestructura, en el aparato productivo, especialmente productos importantes de exportación como el banano, palma africana, caña de azúcar.
Escuchábamos al analista internacional hondureño Efraín Arrivillaga.
Ojo por ojo.
La Unión Europea anunció medidas comerciales contra Estados Unidos por ayudas estatales ilegales a la empresa Boeing.
El bloque comunitario impondrá aranceles a productos del país norteamericano por un valor de 4.000 millones de dólares.
La Organización Mundial del Comercio respalda la posición de Bruselas, que prometió revocar la medida si Washington levanta los aranceles antes impuestos.
En octubre de 2019, el organismo autorizó a Estados Unidos a establecer aranceles a las importaciones de la Unión Europea por 7.500 millones de dólares.
La decisión respondió a las ayudas a la corporación aeroespacial Airbus, que la entidad internacional califica de ilegales.
A partir del 18 de octubre de 2019, Washington gravó con tasas de 15% a las aeronaves europeas y de 25% a la producción agrícola e industrial del bloque.
Estos tributos afectan en especial a los sectores agroalimentarios de España, Francia, Alemania y el Reino Unido.
El ministro de Economía alemán se refirió a los próximos pasos que dará el grupo de los 27.
Desde hace un año hemos visto cómo Estados Unidos impuso sanciones. Estaba claro que esto también significaba que Europa iba a reaccionar, afirmó.
Aún sin novedades.
El canciller paraguayo Federico González aseguró que sigue la búsqueda del ex vicepresidente Oscar Denis, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP.
Este lunes 9 se cumplieron 2 meses de la captura en una zona cercana a su estancia, ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay.
De acuerdo con el ministro González, la Fuerza de Tarea Conjunta permanece en la zona con apoyo directo de especialistas colombianos.
En órbita conversó con una de las hijas del político secuestrado, Beatriz Denis.
Hace 2 meses que no está con nosotros. Hace 2 meses que no sabemos nada de él. Hace 2 meses que lo esperamos. Si bien nuestra relación con el gobierno es buena, seguimos confiando en el gobierno, seguimos confiando en que están haciendo su trabajo y eso realmente nosotros vamos al establecimiento ganadero y controlamos, seguimos, miramos, estamos ahí. Sabemos que entran, que incursionan en el monte, hasta ciertos metros podemos acompañar, que de hecho lo hacemos. Pero lo que nosotros no tenemos hasta hoy, hasta estos 60 días, es el resultado. No sabemos, no se tiene el resultado de ese trabajo, que es saber en qué lugar se encontraría papá, si estaría con vida, si cómo está, y obviamente no lo tenemos con nosotros, ¿verdad? El resultado de todo trabajo debería ser eso, y es eso lo que nosotros seguimos reclamando, seguimos exigiendo y seguimos esperando.
Beatriz Denis se refirió a la búsqueda de apoyo internacional y al respaldo que tuvieron del Papa Francisco.
Estamos enfocándonos a nivel nacional, hablando en todos los niveles. Luego ya entraríamos también a presionar en la parte internacional, que se tome conocimiento a nivel internacional de esto. Si bien tuvimos el apoyo del gobierno de Colombia con este tema, el tema de los secuestros desde el día 1, nosotros también tuvimos como familia comunicación con ellos en el trabajo que realizaban, pero ellos, por lo menos las personas que estaban en el país, ya volvieron. Ahora seguiremos pidiendo la cooperación del gobierno colombiano, del gobierno brasilero, del gobierno de los Estados Unidos, en fin, golpearemos todas las puertas que podamos para poder tener una ayuda, si bien confiamos, no es porque no confiemos en el gobierno, sino que es para sumar esfuerzos y aquello que a nuestro país le hace falta, bueno, complementemos con la experiencia y la tecnología de los otros países. al Papa Francisco y ya tuvimos respuesta de él, que está siguiendo todo esto con una paterna preocupación. Somos una familia cristiana muy católica, tenemos mucha fe en Dios y la esperanza de que papá estará, si Dios quiere, pronto con nosotras.
El hecho ocurrió días después de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el EPP que mató a dos niñas argentinas de 11 años.
En la única comunicación de los secuestradores, pidieron a la familia de Denise distribuir alimentos en comunidades indígenas, lo que fue cumplido.
La campaña Que vuelvan los tres en redes sociales alude a Oscar Denis y al suboficial de la policía Edelio Morínigo, cautivo desde hace 6 años por el EPP.
Y además al empresario ganadero Félix Urbieta, secuestrado en 2016 por el grupo armado Ejército del Mariscal López.
Estamos unidos como familia, nosotros que llevamos 60 días, la familia del señor Félix Urbieta que lleva 4 años y la familia, la madre de Delio, que lleva 6 años, son años en agonía, con dolor, con tristeza, con una impotencia tal, y eso es lo que reclamamos. Estamos unidas con un eslogan que dice que vuelvan los tres en las redes sociales, como para que todo el pueblo paraguayo y también los amigos a nivel internacional nos apoyen con esto para que no quede esto como un secuestro más. Hay 3 paraguayos que hasta hoy están siendo privados de su libertad y mientras 3 paraguayos sigan en cautiverio, no podemos hablar de que en Paraguay exista libertad, ¿verdad? Y esperamos el apoyo de todos los paraguayos y también el apoyo internacional para seguir golpeando puertas, viendo alternativos y pedir, clamar ya a las autoridades que redoblen esfuerzos para poder tener algún resultado.
Escuchábamos a Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente paraguayo secuestrado hace 2 meses por el EPP, Oscar Denis.
2 realidades.
El presidente electo estadounidense Joe Biden convocó a su equipo de trabajo dedicado a la pandemia del coronavirus.
Previo a su asunción en enero de 2021, el demócrata prepara su gabinete para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía.
Biden dedicó gran parte de su campaña a criticar la falta de liderazgo del actual presidente Donald Trump ante la pandemia.
El demócrata ganó la presidencia este sábado 7 tras superar el umbral de 270 votos del colegio electoral necesarios para acceder a la Casa Blanca.
Sin embargo, Trump no reconoció la derrota y lanzó demandas para apoyar sus afirmaciones de fraude electoral, de las que no ha presentado pruebas.
La Comisión de Elecciones Federales aseguró que no ha existido ninguna irregularidad en los sufragios.
Trump prevé realizar mitines como parte de una campaña en busca de apoyo popular en su lucha por dar la vuelta a los resultados.
La actual administración no ha informado planes de avances en la transición presidencial.
Medios locales señalan de una división en la familia de Trump sobre reconocer o no la derrota. Entre estos últimos estaría su yerno y asesor, Jared Kushner.
En tanto, los mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Israel y Venezuela, entre otros países, saludaron a Biden como nuevo presidente electo.
Los líderes de China, Rusia, Brasil y México, en cambio, comunicaron que esperan por el final oficial del escrutinio.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días, en vivo, a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.